tarde.
Y están aquí con nosotros en el estudio Guillermo Larraín, presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex presidente de Banco Estado. Y Guille, es difícil no tocar de entrada lo que acaba de hacer el expresidente Sebastián Piñera anunciándole a Chile lo que pretende hacer con su dinero, lo que yo lo encuentro bien notable, y también por de parte de él, ¿eh? Porque estas son cosas que, claro, lo afectan a él porque tiene mucha plata. Pero uno podría invocar alguna serie de razones para esto, básicamente transferirlo en un comunicado especial, mandarlo por ahí y no salir de cara a decirlo. Y desde ese punto de vista, bueno, también se arriesga que uno disecte un poquitito a ver el plan de fideicomiso ciego que él postuló. Y desde ese punto de vista quisiéramos que nos ayudes, tú que eres más experto, a qué significa exactamente en el lenguaje común y corriente lo que planteó que Sebastián Piñera que quería hacer con su dinero en caso de ser elegido presidente de la República.
Bueno, antes que nada, buenos días a todos los auditores, estoy Fernando. Bueno, efectivamente, como tú dices, yo creo que hay un elemento positivo que destacar, que es que una persona decide ir un poco más allá de la ley que rige estas materias. Ahora, el problema que tiene... yo creo que Sebastián Piñera, él tiene una ambición. Yo creo que él quiere pasar a la historia de Chile como un personaje más allá del empresario. Y estos conflictos de intereses que se han manifestado durante su primera gestión y, de hecho, durante el periodo de la presidenta Bachelet, que se supieron varias cosas asociadas a las inversiones durante su mandato, enturbian bastante la evaluación que se puede hacer de él. Yo creo que él tiene un genuino interés en tratar de neutralizar esa situación. El punto es que me da la impresión de que es bien difícil hacerlo por la forma en que lo hizo. Hay varios países en el mundo que constituyen fideicomisos ciegos, a las autoridades que tienen patrimonio suficiente constituyen fideicomisos ciegos, y esos fideicomisos ciegos son básicamente un mandato que se le da a una corredora de bolsa, o que se le da a algún banco, se le da a alguien, para que administre esos recursos a nombre de uno. Y supuestamente uno no tiene entonces el conocimiento, no tiene el detalle de lo que la empresa está haciendo con esas platas. Yo diría que en el caso chileno esto es bastante, en el caso particular de Sebastián Piñera en realidad, esto es bastante poco probable que ocurra. Y la razón es que el patrimonio es muy grande. Carlos Peña en el Mercurio decía que el problema no es el tamaño sí importa en este caso. Para darle una idea, si uno toma el patrimonio de Sebastián Piñera respecto del PIB chileno, del Producto Interno Bruto chileno, y hacemos el mismo cálculo respecto de Trump. Trump tiene una fortuna que es un poco más grande que la de Sebastián Piñera en términos absolutos. Pero en términos relativos a la economía, es muchísimo más chica. De hecho, es 50 veces más chica. Entonces, la verdad es que esconder la fortuna de Trump en el sistema financiero norteamericano es relativamente fácil, no cuesta mucho. En cambio, esconder que no sea visible lo que está ocurriendo con un patrimonio del tamaño del de Sebastián Piñera en una economía pequeña como la chilena es bastante más difícil. Yo creo que yo escribí en una columna en la segunda, un mes y medio atrás, una cosa así, donde básicamente sugería que se avanzara no hacia un fideicomiso ciego, sino que dije, haciendo eco de las mismas palabras de Sebastián Piñera, que muchas veces decía que el mejor desinfectante era el aire limpio y la luz del sol, hacer exactamente lo contrario, un fideicomiso transparente. Creo que sería mejor que todo el mundo supiera dónde están las platas para que no nos llamemos a ningún tipo de sorpresa. Y una cosa un poquito más técnica, que es que las inversiones fueran totalmente vacías, o sea, que no ande gente buscando oportunidades de negocio a Chile o fuera de Chile. Lo que pasó con la empresa peruana es que era la propia gente que le gestionaba el patrimonio del presidente.
Vio una oportunidad
y la compró. Claro. Bueno, yo creo que eso... No hay oportunidades que valgan cuando uno es presidente de la República, uno tiene que tener administración enteramente pasada.
De hecho, de alguna manera eso es lo que le propone el Consejo Anticorrupción también, si que lo entendemos como su propuesta para fideicomiso ciego y un fideicomiso diversificado, y apoya mucho más este segundo, el diversificado, que básicamente colocar poquito en muchas y muy conocidas y todas transparentes, claro, digamos. Claro.
Pero si tú haces ese ejercicio en el caso chileno, te vas a dar cuenta que inmediatamente... A las empresas más chicas, yo hice el ejercicio en algún minuto, si tú tomas todo el patrimonio y lo divides digamos igualitariamente, para hacer el punto simplemente, igualitariamente entre todas las administradoras de fondos y corredoras de bolsa que hay en Chile, lo que te ocurriría es que varias de esas corredoras de bolsa y administradoras de fondos de repente duplicarían su tamaño, porque es mucha la plata. Entonces la verdad es que objetivamente el tamaño acá sí es relevante. Yo creo que acá hay que comprometerse a una administración pasiva, no hay que andar buscando negocio, hay que tomar una estrategia de inversión y dejarla ahí tranquilita, y ojalá que sea transparente. Yo creo que eso alivianaría bastante las inquietudes.
Está bien, pero Guillermo, está claro que eso no va a ser así, porque de otra, si fuera así,
ya lo habría hecho.
Lo habría, eso es lo que habría anunciado. Él no ha anunciado eso, ha anunciado que va a ser un fideicomiso ciego, no ha dicho de cuánta plata va a ser eso, ha dicho que eso incorpora a su mujer, incorpora sus hijos voluntariamente, sí. Sus hijos solamente con las inversiones que tienen en Chile, no sabemos si que tienen inversiones en el exterior, pero no están sujetas según lo que dice él. Por lo tanto, el sistema de para frasear un poco lo que tú mismo hiciste con Sebastián Piñera de que no hay nada más sano qué sé yo que la luz del sol y el aire para limpiar las heridas, en este caso no va a ser así, porque se va a dejar la posibilidad de que uno empiece a averiguar, a ver, los hijos, ¿qué porcentaje tienen de inversiones afuera? Y a ver si es que esas inversiones afuera puede ser que estén sacando dinero por otro lado, en fin. Pero no va a ser como podría haber sido,
y creo yo que esto lo expone a él, a su candidatura, a su eventual gobierno, lo expone a un riesgo que va a ser permanente. Ahora, lo que me preocupa es el diagnóstico que está detrás de esto. El diagnóstico... A ver, yo tengo la impresión de que la sociedad chilena está en estado de shock, pongámoslo de alguna forma, respecto de los conflictos entre dinero y política. No hemos desayunado desde el caso Blan, o un poquitito antes quizás, de una serie de escándalos que tienen una asociación muy directa entre política y dinero. Yo creo que eso ha generado una desconfianza en las instituciones políticas que ya venía por razones políticas propiamente tales, alimentándose durante los años 90, 2000, y eso se ha agravado de una manera brutal con el caso SQM y con todas las aristas de corrupción de la política que hay ahí. Pero pareciera que ese no es el diagnóstico de Sebastián Piñera. Porque si fuera ese el diagnóstico de Sebastián Piñera, que hay que marcar en realidad, hay que volver a darle a los chilenos confianza en sus instituciones políticas, confianza en las personas que manejan el aparato del Estado, si ese fuera el diagnóstico, habría que haber tomado una solución más radical.
Hay ciertas cosas que se dicen que a mí me parecen también que no tienen sentido. Hay gente que le ha imputado desde el área política, mire, no, lo que tiene que hacer Sebastián Piñera es deshacerse de todo su patrimonio. Eso me parece absurdo. ¿Qué significa deshacerse de todo su patrimonio? Vender todo y el resultado de la venta de todo es una cantidad de plata gigantesca que igualmente tenés que colocarla, igualmente tenés que ponerla. Así que no me parece razonable eso. Por lo tanto, tiene que arbitrarse una manera lógica donde una persona que tiene legítimamente su plata la coloque de la manera más transparente posible para que no perturbe las acciones o la marcha del gobierno que eventualmente pueda tener.
Totalmente de acuerdo. Creo que es absurdo pedirle que se desprenda, que venda. Ya se hizo en el gobierno anterior, le costó bastante entender de que ser presidente de la República, dueño de un canal de televisión y de una línea aérea internacional,
y de un equipo de fútbol,
era relativamente inconsistente con el cargo. Eso finalmente se hizo, se deshizo de esos activos, hasta donde sabemos, porque yo no conozco en qué consiste el patrimonio de Sebastián Piñera hoy. Pero hasta lo que sabemos, pareciera que no consta, no hay ese tipo de conflicto de interés tan flagrante que existía anteriormente. Quizás uno podría discutir si esta empresa peruana, justamente, no conozco el detalle de cómo está avanzando el tema de los conflictos con Perú, a lo mejor ahí podría haber un problema, pero salvo eso, pareciera que no hubiera otro problema, salvo el tema del manejo de la información, que siempre en el círculo íntimo del presidente es bastante agudo y puede ser utilizado de mala manera para obtener retornos,
sí,
donde no corresponde.
Hay un punto que también se menciona en algún momento dado en el Consejo Anticorrupción, de las dificultades que tienen en Chile los fideicomisos ciegos. Y la dificultad de los fideicomisos ciegos, yo te voy a hacer un parámetro con algunos estados en Estados Unidos donde tienen fideicomisos ciegos. Y el fideicomiso ciego en alguno de esos estados es tal que si es que tú vas a un matrimonio y tú te encuentras con tu agente de valores al que le hay pasado la plata, que está en la mesa 120 a 60 metros tuyo, tú tienes, creo que es una cosa media ridícula, sí, pero tienes casi como 5 o 10 minutos para pararte e irte del matrimonio. No se permite el contacto ni visual, eventualmente. En Chile, dice el Consejo Anticorrupción, la integración social de las personas que tienen mucho dinero con la posibilidad de encontrarse en montones de eventos y montones de situaciones con las personas a las cuales esa gente les mueve el dinero mientras se supone ciego.
Tendría que quedarse en la casa todo el fin de semana.
En una de esas tendría que quedarse. Mira tú el problema que le significó al propio expresidente Piñera por el hecho de tener como en la lista de los invitados a Palacio Castillo, a Cerro Castillo, a el gerente de Bancar en la época que tenía fideicomiso ciego, o a una de las personas. Y tiene que dar explicaciones por eso. Bueno, eso pasa todo el tiempo, pasan los matrimonios, pasan los bautizos, pasa en cuando vas al supermercado, así que pasa en las fiestas, en los eventos en los que te encuentras. Es un grupo muy pequeñito que se cruza todo, pasa en todos los clubes donde estas personas están. Entonces es jodido, porque siempre puede salir en un momento dado alguien que crea que un contacto, un saludo casual entre una persona que tomó más de 3 o 4 minutos, eventualmente puede ser un intercambio de información.
Bueno, es que ese es el riesgo justamente al cual se expone el presidente Piñera, expresidente Piñera y candidato hoy día. Es el riesgo al que se expone justamente por no tomar, creo yo, opciones un poco más radicales en esta materia. Y es un problema, porque efectivamente, claro, uno no cuesta nada juntarse con alguien, encontrarse en un matrimonio, en un partido de fútbol, cualquier cosa, y que de ahí se sospeche que hubo una entrega de información que pueda ser útil para obtener algún beneficio personal. Yo creo que ese riesgo, a mí me parece que hoy día es altísimo. No tanto que vaya a pasar frecuentemente, pero que el impacto sobre la credibilidad de los chilenos en su presidente, en su gobierno, creo que es devastador, devastador. Creo que eso ha sido clarísimo en el caso de la presidenta Bachelet. O sea, la sospecha de que ella pudo haber sabido algo que estaba haciendo la nuera, eso creo que yo fue devastadora para ella, para su gobierno. Y entonces creo que no hay ninguna duda de que esto es de la mayor nivel de importancia. No es un problema de Sebastián Piñera como persona, es un problema de Sebastián Piñera, una persona con una riqueza muy importante y que pretende, aspira a ser presidente de la República nuevamente.
Esto ya aparentemente se está encauzando por esta vía que delineó el ex presidente, y por lo tanto, a pesar de muchas situaciones que uno pueda discutir, uno esperaría que esto saliera en la campaña, porque en las campañas se está justamente para discutir posibles conflictos de interés, posibles problemas de todo tipo. No creo, por lo que está señalando Manuel José Osandón, aparentemente hay una dificultad bastante seria para que se materialicen debates dentro de la primaria de Chile Vamos. Pero uno esperaría que este tipo de cosas salieran y que fueran parte, o dicho de otra manera, si es que el expresidente Piñera, al informarle al país la forma en que va a administrar su dinero, creía que esto podía amortiguar el impacto de esa situación, yo tengo la impresión de que eso no va a ser así, no por lo que él dice ahora, que es cualquier cosa que yo diga me van a criticar. No por esa razón, porque podría hacer algo como, por ejemplo, transparentar todas las platas y que todos supiéramos dónde están las platas y ver cómo crecen y ya, chao. O ponerle un depósito a plazo, no tengo idea. No, pero justamente porque hay estas lagunas de opacidad, los adversarios del expresidente Piñera, creo que yo, van a hacer hincapié en que eso revela una voluntad de no transparentar. Y no transparentar hoy día es prácticamente el pecado mortal más grande que hay entre la economía y la política, digamos.
Bueno, es que nuevamente forma parte de la familia de riesgo a las cuales el candidato Piñera se expone, y con justa razón, creo yo, porque insisto que creo que la sociedad chilena está hasta más arriba de la cabeza de estas relaciones impropias entre dinero y política. Entonces hay que ser súper claro y súper tajante en separar esos dos espacios de la vía pública.
Guillermo, Simultáneamente, ya empezó a materializarse la nueva ley de declaración de patrimonio e intereses por parte de los parlamentarios. Hasta el jueves pasado, creo, se había transparentado de los parlamentarios, creo que eran, no sé, quizás exagero, 20, y faltaban 100. Y entre los parlamentarios, ojo, también hay gente que tiene mucha fortuna, y también hay gente que su único ingreso es el sueldo del parlamentario, digamos. ¿Qué tanto sientes tú que estas declaraciones de patrimonio e intereses efectivamente resuelven ese tipo de problemas?
Teóricamente bastante, lo que pasa es que en la práctica creo que se hacen mal. Uno mira, por ejemplo, estuve viendo el caso de un par de senadores que uno sabe por familia que son bastante ricos y declaran cosas bastante bastante tenues. O sea, por ejemplo, no sé si es el nombre, pero hay dos o tres parlamentarios que sabemos que tienen fortunas en varios varias decenas de millones de dólares, decenas de millones de dólares. Y luego uno ve la declaración de patrimonio y son puras cosas media suavecita, claro, porque a lo mejor han transferido recursos a la familia, a los hijos, a los no sé qué. Yo creo que eso nuevamente le hace tan mal a la credibilidad de los chilenos en nuestros políticos. Es tan importante la democracia representativa que si los representantes no se cuidan y hacen las cosas bien y declaran exactamente qué es lo que tienen, yo creo que es un problema gigantesco. Ahora, déjame decirte una cosa respecto a la gente que tiene patrimonios mucho más bajos.
Sí.
Que esto lo conversaba el otro día con Pedro Pablo Razzurri, que es de Bópoli, pero que fue ministro de Sebastián Piñera, corte, justamente.
Sí.
Entonces él me decía dos cosas a favor de Sebastián Piñera. Decía, uno, bueno, como tiene un patrimonio tan grande, justamente lo que más le conviene es que a la economía le vaya bien, y por lo tanto hay como un alineamiento de intereses entre el patrimonio y la gestión. Bueno, eso es una opinión, yo creo que es bastante debatible. Pero la otra cosa que él decía, y que también es cierto, y que tiene que ver con esto de las declaraciones de patrimonio e intereses, es que hay gente que tiene patrimonios mucho más pequeños, pero mucho más focalizados en áreas relativamente poco visibles de la economía, y que entonces saber si es que esa persona está haciendo algo para que, no sé, algún servicio o algún sector particular, incluso en una ciudad, ni siquiera a nivel nacional, en una ciudad de Chile pueda ocurrir tal o cual cosa, son cosas que debiéramos también estar preocupados. Y yo creo que hay bastantes historias, que yo sepa no están demasiado documentadas, pero hay historias, y las historias acá son complicadas, porque las historias inducen a sospecha, y la sospecha a falta de a pérdida de credibilidad y confianza.
Sí, el conflicto de intereses han sido notables durante mucho tiempo. Un conflicto de interés que no es monetario existía en el Parlamento, donde los candidatos que eran abogados podían litigar ante la Corte Suprema.
Sí, claro.
Y resulta que ellos eran los que finalmente tenían que votar por los supremos cuando les llegaban las nominaciones. Entonces, ¿cómo ese abogado y no iba a, no sé, pues, mirar al juez que tenía que darle su potencial voto en la Corte de Apelaciones? Tenía que darle su potencial voto en la, no sé, una demanda por N cantidad de plata, darle su voto, y si que después iba a postular eventualmente a que el propio abogado tuviera que darle su voto para que fuera el juez de la Corte Suprema. Bueno, eso se paró, pero durante mucho tiempo fue así. Durante mucho tiempo las personas se asociaba a que las personas que tenían que estar en determinadas comisiones tenían que ser personas entendidas
en el tema.
Tema. Claro. ¿Cómo eran entendidos en el tema? Bueno, porque yo tengo, no sé, 2.000 hectáreas y produzco no sé cuantitas cosas, por lo tanto tengo que estar en la Comisión de Agricultura y ser presidente de la Comisión de Agricultura. Claro. Pero no se reparaba durante mucho tiempo en que esa persona eventualmente, desde ahí salían claro. cosas que beneficiaban a su propio campo, digamos.
Claro.
O minería pasaba
mucho.
Bueno,
claro.
Eso aparentemente está mucho más normado, más vigilado, pero todavía hay mucho de eso, ¿no?
O sea, hay bastante, hay esas declaraciones de patrimonio y declaraciones de intereses debieran permitir, si estuvieran bien hechas, debieran permitir que haya un cierto grado de control ciudadano. Ahora, ese control ciudadano es difícil de implementar. Hay algunas ONGs que se dedican un poco a esto, Ciudadano Inteligente quizás es la más notoria, pero puede haber otra, ¿no?, que no conozco. Pero hay que entregar más información. Hay que, la información que está en los en las declaraciones yo lo encuentro bastante imperfecta y uno lo mira y da un poco risa. ¿Ah? Hay algunas personas que declaran cosas que son medio absurdas. Por ejemplo, algunos parlamentarios, no me acuerdo el nombre, que decía tenía una casa como de 50 millones de pesos, y uno dice en un parlamentario que gana 10 al mes porque va a tener una casa de 50. Entonces, no sé si están evaluadas al avalúo fiscal, pero en ese caso el avalúo fiscal sirve de poco para entender cuál es el verdadero patrimonio de la persona. Mira, creo que eso se puede perfeccionar mucho. Y la otra cosa que creo que es súper relevante es que debiera haber una obligación de que se abstengan de votar las personas que tengan intereses. Y debiera haber una sanción de anulación del voto en caso que se descubra que después que había un interés que no fue declarado. Porque eventualmente, efectivamente, es necesario que quienes estén en las comisiones tengan algún conocimiento, y ese conocimiento muchas veces proviene, ¿no es cierto?, de un interés económico que la persona tiene ahí. Entonces, para caso específico, debiéramos utilizar mucho más el método de la abstención.
Alguien podría escuchar lo que estamos conversando, Guillermo Larraín, y decir, pero oye, ¿por qué tanto hincapié en este tipo de gente? Mira, déjame plantearlo de la siguiente manera. Voy a exagerarlo para que se entienda más. Pero los votos parlamentarios en materia, en un porcentaje altísimo de materias, son votos que abren oportunidades de negocio, distribuyen la forma en que se dan los beneficios y las utilidades en negocio, o bloquean la posibilidad de negocio. Eso es lo que se hace. Lo que se hace, lo hace el presidente de la República, lo hacen los proyectos de ley que se votan en el Congreso, toman decisiones que afectan. Lo pongo en términos más brutales, hacen que personas ganen más plata que otros.
Exacto.
Y por lo tanto, el que uno esté libre de ir en la parada es trascendental, porque esa es su pega.
No, o sea, la naturaleza, un conflicto de interés, básicamente, ¿qué significa? Para que los auditores lo entiendan. Un conflicto de interés es que hay una situación, ¿no es cierto?, de contradicción potencial, porque no necesariamente se manifiesta, pero al menos sí potencial, entre el mandato del representante o de la autoridad política, que es el interés general, cómo perseguimos el interés general, cómo hacemos una regulación que permita que un determinado sector económico se desarrolle adecuadamente, etcétera, el interés general, y el interés pecuniario de la persona o de un cercano a la persona que se va a ver influenciado por esa decisión. Esa cuestión es pan de todos los días está ocurriendo esto, y esto es muy importante que lo saquemos bien, porque los chilenos no queremos tener autoridades que estén pensando más bien en su billetera y no en el interés general.
Guillermo Larraín, presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Estado, gracias por haber estado acá con nosotros.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a los dos.